Buenas tardes, señores. Parte 2 de este episodio de En HD, el podcast de tecnología, lo más duro que hay en RD en cuanto a podcast de tecnología, porque creo que no hay otro. Bueno, a lo mejor te saca.
Hay algunos.
Pero no sé si le está dando calor, hace mucho que no lo oigo.
No, hay algunos.
Ah, no, pues está bien. Bueno, no somos el mejor, entonces somos Mito uno
estaba,
más.
Mito estaba en uno los otros días.
¿Es verdad? ¿De tecnología?
Sí, loco.
¿Y de quién?
Está bien, vamos a decirlo. La gente de Mangú Tecnológico andan por ahí.
Y son muy buenos. Yo nunca lo he oído. Y yo sé que... tengo la impresión de que sí son buenos.
Así que deja tu vaina,
debería de oírlo. Hable...
Sea más humilde.
Hable Zika. Ah, pero si yo no sabía. Hable Zika. Me ven bonito, ¿verdad?
Posiblemente...
Le voy a decir ahorita por qué que estoy
posiblemente tan bonito. Posiblemente si lo conozcan un poquito más. Por esas mismas razones, pero...
Ya.
Sea humilde.
Mira, saludando rápidamente a Leo Pérez, que tiene como desde 10 minutos antes de que arrancáramos. Ya él estaba comentando pegado. que estaba ready.
Durísimo.
Hey, ¿te la está malo? Ok. Lo moví y se oye...
Esas son cosas que pasan en vivo, mi gente.
Sí. Pero no, ustedes están oyéndolo bien. Soy yo que estaba oyéndolo mal aquí. Pero ya está todo bien. Milton, ¿en qué tú estás?
Yo ahora mismo estoy viendo el Google I.O.
Exacto.
Estoy muy entretenido.
Mira, ¿qué tú me puedes comentar de lo que se ha visto hasta ahora? Rápido. No me entres en detalle.
Bien.
Porque si... Porque... Bueno, te voy a decir ahora por qué.
¿Cómo que por qué?
No, porque no quiero que entre en demasiado detalle, que para que perdamos la mitad del programa.
No, perfecto, pues yo te voy a dar un pequeño resumen. Miren, esto
pequeño,
es.
Pequeño, vamos,
dale. El Google y ¿cómo es? AI. Porque es que esto es de inteligencia artificial, señores. Se han presentado muchos nuevos detalles acerca de esto. De cómo se implementa directamente, incluso en Google, en la búsqueda, en el mapa, cómo se implementaría, señores, en la vida del día a día, en BART, por ejemplo, cómo tú puedes implementarlo en fotos. Este tipo de cosas se han mostrado. ¿Cómo se implementa realmente la inteligencia artificial, incluso en los productos de trabajo de ellos, que son como el Word, el Excel, el PowerPoint de ellos, que se llaman diferentes, por para que lo sepan? Y también sus nuevos dispositivos, que ya se hizo oficial, incluso el plegable.
Sí, ya ellos lo habían puesto en sus redes sociales y todo.
Sí, claro.
Pero ya dieron todos los detalles y confirmaron el precio, 1.700 canoas.
Mucho cuarto.
Mucho dinero. Me gustó el Pixel 7a, que vino baratoso, $500.
Sí. Yo
me atrevería a comprarlo porque me gusta tener Pixel. Yo duré varios años con un Pixel. ¿Fue a ti que te lo vendí? No. Fue a TCK, creo.
Sí.
Yo duré varios años con un Pixel porque lo que me gustaba era el hecho de que cuando salió un nuevo Android, incluso desde la versión beta, tú solo podías instalar. Entonces ya tú podías probar lo que venía, podías hacer un par de videitos. O sea, básicamente la tenía era para contenido. Entonces me atrevería de nuevo a comprar.
Lo único que tal vez, como es más sencillo, tal vez no le ponen los features más interesantes. Pero sí, saca bien. A mí me gusta. Mira, yo probé el 6, Pixel 6 Pro. Ven, yo nunca lo había tocado. O sea, vamos por el 7. Pero cuando lo toqué, yo dije, wow, qué interesante se ve este teléfono. Pues yo dije, wow, qué apro se siente. Y yo tenía el Tensor, que es el procesador. Cómo fue Samsung que lo desarrolló, que sé yo cuánto. Entonces, ella no le ha ido bien con el Exynos. Yo dije, conchale, como que dudo. Pero está bueno. Está muy bueno.
Sí.
Mira, por lo menos si tú compras el Fold de Google, que estoy mirando aquí, te dan 2 terabytes Google Premium y te dan un...
¿Do qué?
2 terabytes en Google.
Ah, de terabytes ya.
En Google Premium y te dan el Watch, Pixel Watch.
Ah, pero no está nada mal.
Conchole.
¿Cuánto cuesta el Pixel Watch? Como 200 y pico de dólares, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y el Tera debe... No, eso es barato.
Los 2 Tera obviamente son mensuales. Vamos a ver por qué tiempo también te lo dan. Bueno. No lo leí, pero...
No está mal. Está pero bueno. Pero como quieras, hay que buscar los 1.700.
Claro, mira, dice aquí 2 Tera en Google Drive for 6 months, dicen.
Ya, chiso,
6 meses nada más.
Eso me lo pago yo.
YouTube Premium 3 meses y Pixel Watch.
Ya tú sabes. El Pixel Watch está bien, pero esos son como $200.
¿De qué giveaway? ¿Qué giveaway
de los? Entonces, bueno, está un poco difícil. ¿Qué más presentaron? De lo que me gustó de las cosas que presentaron al principio fue que presentaron cómo ellos van a integrar en todos sus productos, poco a poco, la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, BART.
Déjame detenerte aquí un momento antes de... Que estamos haciendo un guión en vivo.
Okay.
¿Tú quieres hablar de Google I.O. más profundo?
No. Entonces, solamente iba a decir una cosa.
Ah, ok. Está bien.
Y ni siquiera era de los productos per se. Sino que lo que me gustó de esa parte es que, a diferencia como Google a veces acostumbra a uno, que dice, vamos a hacer esto, pero no dice cuándo, y a veces ni sale nunca. Ahora ellos fueron más específicos, dando rango de tiempo.
Pruébalo ahora.
En las próximas semanas, en qué sé yo qué cosa, en tal tiempo, en tales ciudades, en tales qué sé yo qué. O sea, como que fueron un poquito más menos aéreo en cuanto a cuándo vamos a ver. Ok, está muy bonito. ¿Cuándo lo vamos a ver?
Se acaba de acabar.
Que hay veces que muchas de las cosas nuevas que ellos presentan dicen, eso va a estar disponible nada más en los píxeles, y tú te quedas como, ¿y entonces paramos?
Sí, 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 sí. Es una cosa. Justo ya se acabó el Google I.O.
Sí, me imagino. Y, fue a la una que comenzó esa vaina.
Y algo importantísimo, importantísimo, señores, es la forma correcta de implementar la inteligencia artificial como Google lo ha presentado en su evento anual de desarrolladores, Google I.O. ¿Por qué yo digo esto? Porque ellos mismos incluso dijeron allá, sí, hay posibilidades de que la inteligencia artificial pueda acabar con nosotros, pero ellos lo están implementando de manera correcta. No le están dando una apertura genial, como ChatGPT, por ejemplo, o tengan, acaben con el mundo, sino de una forma controlada. Y la están implementando muy, muy bien. Como sí. Más para adelante vamos a hablar de eso entonces.
Sí, parece que sí, que ellos están hicieron mucho énfasis en eso de que es como implementación responsable. De inteligencia artificial.
Claro que sí.
Mira, por otro lado, ya tú sabes que viene por ahí, en el mes que viene, la misma conferencia, pero de Apple.
Claro que sí.
WWDC. Pero ellos, por alguna razón, se adelantaron y lanzaron, hicieron un lanzamiento que se considera importante. No esperaron esa fecha, sino que no sé por qué hicieron ese lanzamiento, como una nota de prensa, básicamente. Y es que anunciaron ya oficialmente la salida de Final Cut Pro y Logic Pro para iPad. Que eso era algo, sobre todo Final Cut Pro, que todo el usuario de Final Cut Pro en la Mac estaba deseoso de que saliera esa misma app para iPad. Yo era uno que decía que yo no tenía una iPad porque no había Final Cut Pro.
Eso dijiste tú.
O sea, yo siempre lo he dicho y, bueno, ahora eso me ha puesto ya a buscar una iPad. Hasta ahora me voy a comprar, quiero comprarme la M2, la iPad Pro M2, la de 12.9 pulgadas.
¿Qué M2, diacho?
Sí, pero hay unos cuantos detalles. Hay algunas cosas que me gustaron, otras cosas que como que no me gustaron de esa presentación. Lo primero que sí me gustó es que optimizaron la app y le agregaron funciones propias para las pantallas touch y también específicamente para la Apple Pencil. Claro. No sé si viste una demostración donde encima del video tú escribías, por ejemplo, encima del video con el Apple Pencil y eso se integraba automáticamente el video y se animaba solo. No, imagínate haciéndote un review donde tú pongas el título y tú lo pongas con tu propia letra y, ta, 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 y la aplicación lo anime solo. Eso me gustó mucho. Algo que no me quedó claro todavía, y eso sería un punto muy importante para mí, por ejemplo, es si Final Cut Pro en la iPad va a soportar discos externos. O sea, que tú puedas conectar un disco externo y que la librería de Final Cut Pro y todos los videos con los que tú estás editando estén en ese disco externo. O si solamente va a ser de manera interna. Uh-huh. Parece que no va a soportar discos externos para editar desde ahí. Pero eso vamos a ver. Lo otro es, viene con la opción de que tú comenzas un proyecto en la iPad y después transferirlo a la Mac y continuarlo y terminarlo. Lo que no se va a poder en primera instancia es hacerlo inverso. O sea, un proyecto que tú tengas en la Mac, pasarlo para la iPad en Final Cut Pro y continuar editándolo, no se va a poder. No sé por qué, pero no se va a poder.
No hay continuidad.
En ese sentido. Uh-huh. O sea, no de allá para acá.
No de la sino computadora.
De la iPad también. Hacia la computadora, exacto, sí. Exacto. Algo que quisiera ver cómo funciona también es el integrar una pantalla externa. Tú sabes que las iPad Pro y bueno, y la
pero vienen con la opción. Air,
sí, vienen con la opción, pero yo quiero ver cómo Final Cut Pro va a hacer uso de esa opción.
Claro, claro.
Porque sí, la iPad soporta pantallas externas y la pone como una continuación de pantalla. Pero me gustaría ver qué integración, por ejemplo, que tú uses la pantalla del iPad para editar y tenga un monitor externo para ir viendo cómo va quedando. Eso fuera una chulería, me imagino que sí lo va a hacer. Pero algo que sí cambiaron es la forma de los precios, de cómo se adquiere el producto. Final Cut Pro en la Mac se paga un solo pago y ya es tuyo por el resto de tu vida. Hay gente que tiene 10 años con Final Cut Pro, que lo pagó hace mucho, $300, y continúa obteniendo actualizaciones. En el caso de Final Cut Pro para iPad, va a ser por suscripción. Uh-huh. Va a costar, no está mal. Porque se supone que si tú usas Final Cut Pro porque tú estás haciendo edición de video de cierto nivel.
Claro.
En teoría, eso es trabajo, eso es producción de dinero. Entonces, no es para el usuario común, para eso está iMovie. Entonces, y otras más. Son $4.99 mensuales. O si tú pagas en año entero, son $49. Te ahorra.
Está barato.
Un mundial. Sí, está barato. Lo que no sé, no, como que en parte me dio un sabor agridulce, que debieron de darle cierta consideración a, por ejemplo, lo que tienen.
A lo que ya pagan sus
300. Lo que ya pagaron los 300 por la versión de escritorio.
Claro.
Como que diablo. Loco, tenés que comprar otra vez el software para usar en el iPad. Pero bueno, no, es, no está caro, no está mal. Pero también el hecho de que sea por suscripción, lo que me indica es que van a haber muchas actualizaciones constantes de software. Que probablemente estas cosas, como que si soporta el disco externo, que si se puede llevar hacia la Mac y volver a traer y trabajarlo entre uno y otro, eventualmente, me imagino con que con updates eso se irá integrando.
Claro.
Disponibilidad 23 de mayo, o sea, todavía faltan 13 días para que esté disponible. Está interesante. Yo creo que eso va a ser una de las apps más vendidas en iPad, probablemente.
Yo entiendo que sí. Yo estuve viendo un poquito del tema. Yo no soy un asiduo de, señores, de Apple, para que ustedes puedan entender. Por eso tal vez no estoy tan empapado en decir o emocionado de uff. Claro, es una muy buena noticia. Primero porque el iPad es lo que va a rivalizar directamente con sus propios productos como laptops.
Sí, como la misma
marca. Principalmente con la Air. Entonces, tú te imaginas como tú ahora tienes una tablet con muchísimo poder. Al tú integrarle estas cosas, es algo mucho más portable, mucho más poderoso y algo muy, muy bueno. El mundo se va a mover hacia esos dispositivos. O sea, vamos viendo cómo van las cosas. Claro está, el uso de, por ejemplo, mira cómo tiene Hipólito una computadora, una laptop, y yo tengo una tablet aquí. O sea, le damos un uso muy parecido.
Sí.
Entonces, cómo el mundo se va moviendo hacia allá, vemos cómo poco a poco va creciendo. En Android también hay Luma Fusion, sí, sí, que ya estaba en iPad y es muy buena aplicación.
Ese es como que de los que más se usan en lo que Final Cut aparecía.
Exactamente. Vamos a ver ahora cómo le va, pero en Android ya ellos hicieron su lanzamiento. No fue hace mucho, creo que fue este año, hace unos cuantos meses. Y créanme que es una muy buena oportunidad. Por ejemplo, ya yo estoy pensando en irme con mi tablet y mi celular para el CES.
Que, bueno, mira, si yo compro ese iPad y pruebo Final Cut y veo que la cosa está que resuelve, fácilmente yo no me llevo la laptop.
Bueno, pero tú lo vas a comprar, tú no la ibas a comprar ya.
No, pero ya Final Cut aceleró el asunto. Yo te dije, yo la quería comprar ya, pero para final tener un iPad que yo cuando, no bueno, pensando en video porque no estaba Final Cut, pero ahora con Final Cut ya como que el proceso, yo digo, ¿quién viene? ¿Cómo la traigo? Ya yo estoy como que acelerado.
Sí. No,
pero no me voy a decir que acelerada a lo loco, si no encuentro como con a través de quién comprarla, la compro allá.
Sí, normal. No, pero está bien, eso llega, no te preocupes. Además, no creo que tal vez la curva de aprendizaje sea tan difícil.
No, es casi, es prácticamente igual. En las pantallas que yo vi, es prácticamente
pero
igual.
Pero te llevas tu computadora y cualquier cosa la dejas allá en el hotel,
lo que sea. Sí, exacto, básicamente.
Señores, y eso es lo que está sucediendo.
Mira, déjame leer unos comentarios de Leo Pérez que tienen que ver algunas de las cosas que se hablaron anterior. Buenos. Dice, entonces, Bart ya está disponible, pero Bart tiene ya un tiempito disponible.
Bart no estaba disponible para todos los países.
No, pero o sea, ya hace par de semanas que ya está disponible aquí.
Ellos lo que...
Pero no en español.
Lo abrieron para 180 países. Mm-hmm. Justo el día de hoy lo anunciaron y le agregaron dos idiomas más.
Sí, pero japonés y coreano.
Por favor, que coreano y japonés. Pero mi hermano, el español es uno de los idiomas que más se habla. ¿Cómo es posible? Pero está bien.
Por lo menos un descuento a quienes ya lo tienen en Mac OS. Exacto, me hubiese gustado eso.
Sería bueno.
No veo mal el pago anual, exacto.
Pago anual, ¿verdad?
El pago anual.
Ajá. Okay. No, por favor, no repitan el video hacia atrás para que no escuchen lo que Hipólito dijo.
¿Qué diablo fue lo que yo dije? El pago anual.
Tranquilo, continúa.
No. Pago anual. Pago anual. Te lo oyó rápido porque está acostumbrado, seguro eso.
No, yo no estoy acostumbrado. Lo que pasa es que yo estoy atento.
Ay,
a lo
mi
que
madre, llegó Joel Fajardo. No estamos rifando nada, ¿verdad?
Ay, no estamos rifando nada. Pero bueno, ¿tiene alguna otra cosa
más? Mira, mira, hoy, señores, hay dos cosas que quiero anunciarles. Estoy muy bonito así porque voy para una actividad después de aquí y es a las 4:30. Entonces, por eso salí bonito porque tengo que irme de aquí.
Se va corriendo.
Y la otra cosa es que hoy vamos a darle 45 minutos nada más porque tengo que llegar.
Ah, ¿es verdad?
Sí, a las 45 nos vamos de aquí.
Ay, yo no
sabía. Por eso que te estaba diciendo, dije, dale rápido, te digo ahora porque...
A la porra.
Entonces, pero está bien, loco.
Dale.
Nos queda media hora todavía. Hoy es el evento de lanzamiento. quiero ver por qué el lanzamiento, si ya tiene un tiempo en el mercado, del primer neobanco de República Dominicana, que se llama Quick. Seguro ustedes ya lo han visto. Ellos están, parece que tienen muchas cosas que, para anunciar importantes, porque en sus redes sociales y en su YouTube, ellos están incentivando a la gente a que entren hoy a las 4:30 a ver el lanzamiento, donde tienen una serie de anuncios. Es un banco del Grupo Popular. Es un banco 100% digital, lo que quiere decir que no tiene sucursales, no tiene nada físico, sino todo se hace a través de la app y todo se hace a través de la página web. La tarjeta de crédito de ellos fue el primer producto, luego sacaron una cuenta. Yo tengo ambos, he estado probándolo, está muy chulo. La tarjeta es muy bonita, es no tiene nada en el frente, todo, la numeración. No, no tiene ni los números, mentira, en ningún lado. Para tú ver los números de la tarjeta, tienes que usar la app y ahí te... Tú puedes desbloquear el número de la tarjeta si necesitas la numeración. Eso está muy interesante. Pero ahorita veremos qué, aparte de que ya la tomo, lo estamos usando, qué más deben anunciar. Así yo quisiera, de que un deseo, que Apple Pay, no sé, algo así. Pero nada, luego tenemos otro evento, que es el lanzamiento de Honor en República Dominicana. Pero es el lanzamiento por la marca. Es un lanzamiento específicamente de la marca. Va a ser hoy. Mañana hay otro lanzamiento de Honor. Tú vas para allá, ¿verdad?
Claro.
Que es específicamente en Altiz. O sea, este evento es de Honor, pero en Altiz. Entonces, son dos eventos de Honor. Uno hoy, uno mañana. Pero para que ustedes sepan, yo no sé si están vendiendo ya, porque yo veo que en las redes sociales de Altiz aparecen.
Sí, tienen unas cuantas ofertas.
Para las madres. Con una oferta durísima. Pero por lo menos mañana es el lanzamiento oficial en Altiz. Y parece que va a haber una serie de regalos y cosas para la gente que compren productos de Honor. Vi que son como 4 equipos que están lanzando aquí, sí, en República, señor, Dominicana, exclusivamente en Altiz, por lo menos al principio. O sea que al fin llegó esa marca que yo sé que muchos dominicanos la estaban esperando. Son muy buenos equipos. Tengo entendido que eso tiene que... la casa matriz es Huawei, igual. Sí. O sea que imagínate que son unos Huawei con otro nombre.
Pero estos tienen Huawei y con Google. O sea que...
Exacto. Exacto.
No se preocupen por eso, cualquier tema. Exacto. O sea, esto tiene Google, pero Honor. Y Honor es una marca muy, muy buena. O sea, sí, que... Y basándonos en lo que conocemos, que es Huawei, que tiene un nivel de robustez y experiencia en, uh-huh, en equipos, que créame que no van a tener...
Sí, no, ahí no va a haber problema. Pueden darle con confianza. Si ustedes no la conocían, esa marca, yo le dije, y este tigre le dijo, denle para allá.
Denle para allá.
Sin problema. Mira, vamos entonces a irnos con la parte... de preguntas. Déjame ver qué dijo aquí los muchachones que están activos. Diablo, ¿por dónde fue que me quedé?
Pregunta de...
Dice... Vamos a ver si alguno dice una pregunta sobre... Para terminar el evento de Quick Woo, el Fold de Google 1799, pero okay, está bien. Apple Pay con Quick fueron un deseo tan grande, jaja, pero yo ya veríamos. Nada, sigan hablando ahí en el chat, trataré de ir viendo durante, sobre la marcha. Ahora vamos a la parte de las preguntas entre nosotros. A mí se me ocurre la idea de que para hacerlo más interesante, nos hagamos una pregunta yo, una pregunta tú. Puede y ser. Si queremos, la misma pregunta que nos hagamos, podemos responderla
puede
también.
Puede ser, claro.
Podemos responderla también. Entonces, como la otra vez, yo creo que comenzaste tú, ¿verdad?
No, la otra vez...
O sea, tú me comenzaste a preguntar primero. A
mí. Exactamente.
Pues yo te voy a hacer una primera pregunta.
Vamos a ver.
¿Cuál ha sido el mayor logro tuyo gracias a tu trabajo en YouTube? Algo que tú digas de que, wow... Esto que está aquí, yo lo estoy disfrutando gracias a ese trabajo, que estoy haciendo.
Sí. Mira. Tú dices como, lo estoy disfrutando. Que el tema de que me lleguen equipos, por ejemplo. Eso... O sea, te puedo decir que los otros días... Wow, que yo no sé si decir esto porque sería muy,
ten cuidado,
muy
fuerte.
No, no te... Los otros
no
días...
No te meten lío.
¿Eh?
No, no te meten lío.
No, pues tengo un problema así.
Por no, pues no lo digas.
No, o sea, mira, los otros días, lo voy a decir. Mi pareja me dijo a mí que actualizar no me estaba dejando nada.
Pero te lo dijo en son de pelea.
En son de como... Como que yo quería seguir aumentando mi proyecto y actualizar no me está dejando nada.
Ok.
Y le dije, ¿tú ves ese teléfono que tú tienes en la mano?
Ay.
¿Cuánto tú pagaste por él? Nada, actualizar y te lo dejo. Y yo, o sea, y entonces después yo me puse a darle mente a cosas. Mi televisor fue actualizar que me lo dejó. O sea, yo no pagué ni un chele. El teléfono que yo tengo hoy en día fue actualizar que me lo dejó. Y yo no pagué un chele por eso. Bueno, entendiendo tú el tema, ¿verdad? De lo que estamos hablando. O sea, y hay productos que a mí me llegan todos los años. Que actualizar es el que lo deja. Ok, yo no devengo un, vamos a decir, un dinero mensual fuerte de lo que yo estoy haciendo directamente de YouTube. Es más, yo puedo decir que lo que yo estoy ganando ahora mismo en YouTube, loco.
Sin llorar, ¿eh?
No, loco, son. Bueno, en este mes me voy a ganar $25.
Uf.
A ver qué pasa. O sea, lo estoy diciendo full así. Ahora, fuera de YouTube, yo me he ganado muchísimas cosas que valen muchísimo más que lo que yo estoy ganando en YouTube. ¿Por qué estoy ganando esa cantidad de dinero? Porque yo a YouTube no le había dado tanta importancia. Mm. Y yo te lo dije los otros días. O sea, yo estoy hablando el real aquí, señores. O sea, vamos a decir, miércoles, YouTube no te deja nada. YouTube me deja indirectamente muchísimas otras cosas que me pagan mucho, mucho más. Y tal vez no es metálico, pero sí en cosas que yo utilizo en mi casa, que la tengo a diario. Como yo tener una televisión de 55 pulgadas OLED de una marca importante, LG, allá. Porque yo participé, trabajé, ven, y llego a mi casa.
Exacto.
Viene el un producto por ahí, que eso no lo vamos a decir todavía porque no sé si hay un embargo.
Ten cuidado.
Pero es un producto importante. Ey. Para mí, yo estoy emocionado por esa vaina.
Bueno.
Porque cuando yo le ponga eso a mi televisión...
Ay.
Entonces, ven, hay muchas cosas que uno hace. Y, por ejemplo, el tema de yo ir todos los años al CES... No es que YouTube me lo está dejando. No es que Actualizate me lo está dejando. Yo estoy invirtiendo en mi proyecto. Y eso... hizo, por ejemplo, que llegue ese producto que viene por ahí, en lo adelante. Y otros productos más que vienen, por ejemplo. O sea, que tú te quedas como... men, los productos que yo tengo... que, hey, vienen un par de videos de producto importante por ahí, ¿eh? Tengo unas vacaciones ahora mismo porque mi editor tuvo su bebé. Muchas felicidades, Richard, por tu nuevo niño. Entonces, vienen videos duros. Así que atento.
Mira, respondiendo yo a esa pregunta... por ejemplo, en los últimos 10 años... el 97% de los viajes que yo he hecho han sido invitaciones
duro.
Y cosas así por marcas. Últimamente se ha visto afectado el asunto de muchos viajes por el COVID. Uh-huh. Ojalá y vuelvan, pero por ejemplo, obviamente Las Vegas todos los años, pero he logrado viajar con marca. Por ejemplo, fui con BlackBerry a Orlando a un evento cuando BlackBerry era BlackBerry.
¿Que viene una película de BlackBerry por ahí?
El día, ¿verdad?
¿Sí?
Oh. Mira, fui con Samsung. Yo he ido a Bogotá, a Mónaco, a
Europa.
Mónaco.
Ay, perdóname.
Con Huawei fui a París. No recuerdo como que todos los viajes que he hecho con Samsung. Fui a Brasil también. Entonces, como que he logrado visitar sitios que probablemente yo por mi cuenta, no di que por dinero ni nada, sino como que, dime tú, yo iba a pensar de que déjame ir a Mónaco. No. O déjame ir, bueno, a París sí, como que es un sitio que uno pudiese ir por su cuenta. Pero, okay. O sea, eso, como que tú dices, wow, o sea, este trabajo que uno está haciendo está aquí gracias a ese trabajo, como resultado de ese trabajo. Entonces, eso como es interesante. Usted, por favor.
Tú me acabas... Ah, tú hiciste la pregunta.
Exacto.
Ah, sí, ya. Está bien, excúsame. No, pero está duro, en verdad. Eso es emocionante, señores. Cuando uno vive esas cosas en el trabajo... porque es algo que tú estás haciendo. Uh-huh. Y cuando tú tienes esos logros... por ejemplo, cuando a mí me salga mi primer viaje, ese va a ser mi tope, ¿oíste? Que tú digas...
bueno, tu primer viaje, que tú no tengas que pagar nada.
Que yo no tenga que pagar nada, claro. Una marca me diga, venga, vámonos para tal sitio. Que estoy confiando en que eso va a llegar, sí, pero
eso
bueno.
Eso va a llegar.
Mira, Hipólito, ¿cuál ha sido el momento en el que tal vez tú has tocado más fondo con tu proyecto?
Bueno, habría que ver que tú le llamas tocar fondo.
Loco, porque... que tú quieras echar tu proyecto para adelante, pero tú... no hay como forma, o sea, como que tú dices, como esto no se va a poder, pero tú le diste para allá. Lo más difícil tal vez que tú has pasado.
Bueno, quizá busca cosas difíciles. Veo que aquí en el chat también puso esa pregunta Leo Pérez, creo que fue. Diablo, le ha puesto varias, loco, al paso, espérate. Como cuál ha sido su mayor desafío a la hora de crear contenido. Vamos a juntarla. Porque yo no he tenido yo no he tocado fondo. Porque para tocar fondo quiere decir como que tú dices, diablo, ya, me doy por vencido, tiro la toalla, voy a soltar esto en banda, no quiero más. Creo que la vez pasada te dije, como yo no lo veo como un trabajo. Uh-huh. Si en un mes yo no tengo tiempo de publicar ningún video, whatever, yo no me mortifico, ¿entiendes? Me pasa cada rato porque yo estoy metido en demasiadas cosas.
Sí.
Y no siempre tengo yo tiempo de hacer un video y yo no me mortifico, ¿entiendes? O sea, si puedo, puedo. Si no puedo, no puedo. Yo quiero hacerlo. Quiero hacerlo con cierto nivel de calidad porque uh-huh. tampoco no es que me voy a sentar en la cámara de que a darle como un loco. O sea, yo quiero hacerlo con un cierto nivel como de calidad y dedicarle un poco de tiempo. Pero yo nunca me he visto en la posición de decir, voy a soltar esto. Sí he pensado, por ejemplo, y no es por un asunto tampoco de que te toca a fondo, sino como de ir evolucionando. Par de veces yo he pensado, cualquiera cierra la página. Y lo he pensado varias veces, pero después digo, no, déjame también, déjame dejarla.
Yo la solté, la vuelvo en landing page un día de esto.
Entonces, la página varias veces ya yo he pensado como que, ¿la suelto o no la suelto? Porque yo no estoy escribiendo nada. Básicamente yo lo que estoy ya publicando es notas de prensa de cosas que me parecen interesantes. Pero, por ejemplo, en un momento en que yo estaba pensando hacer eso, yo no lo hice porque esa era la forma que yo tenía para registrarme en el CES, teniendo la página web.
Sí.
Ya no, ya yo me registro como influencer, que es mucho más fácil todavía.
¿Por qué no me salió ese nombre?
Hay que ver cómo tú te registraste. Yo me registré como Key Online Influencer, una vaina así, qué sé yo. Entonces, que eso es por lo... Sí, tú te registraste así, porque fue por la cantidad de seguidores o algo, yo no sé. Pero yo me registré de esa manera, pero yo nunca he tenido de que problema, porque no tengo presión con eso.
Yo ni me acuerdo. Yo sé que yo me llené los datos y me dijeron, sí, toma, pum. Y yo, ok.
Bueno. Ahora responde tú. ¿Cuál ha sido tu...?
Men, yo llegué a un momento en mi proyecto personal en el que... le voy a decir esto.
Ay.
Full, señores.
Estamos sincerizando.
No, 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 señores. Para que ustedes vean que a veces ustedes creen como que, ah, no, que Milton, que tiene dinero. Que hay muchísimas veces de que como que yo aparento que tengo cuarto porque soy blanco. No, no lo tengo. Yo trabajaba en un lugar que yo ganaba 19 mil pesos. Ah, bueno, lo que tú dices de problema de lío y vaina. Y yo compré una casa. Había unas oportunidades en las que obviamente yo con mi pareja, en ese momento no estaba casado, la íbamos a pagar juntos. Pero hubo un problema que ahora no puedo llegar hasta ese punto porque sería muy largo, que la mensualidad se aumentó a 25 mil pesos el pago mensual.
Estoy ganando 19.
Y yo ganaba 19 mil pesos.
Ya.
Claro, mi esposa ganaba su dinerito, yo también el mío, podíamos pagarlo porque era entre los dos. Pero yo dije, yo voy a asumir ese cargo, lo dije yo, y yo hacía Uber, trabajaba y hacía horas
extras. Sí, tú hiciste más o menos un hint la otra vez sobre eso.
Y yo, exacto, y yo, señores, no tenía tiempo de hacer absolutamente nada. Y yo no tenía dinero para nada. Yo trabajaba y gastaba más de lo que ganaba.
Ay, mi madre.
O sea, yo tenía que generar más dinero. ¿Mm? Sí, Uber me ayudó muchísimo, tengo que decirlo, porque incluso yo tenía un vehículo que no llegaba al año, era 2005 en adelante, y mi carro era 2003, y lo aceptaron.
El diablo.
Y yo hacía eso en... O sea, yo salía de ese lugar, me montaba, prendía la aplicación, y yo entonces hacía mi dinerito extra. Yo llegaba a las 10 de la noche todos los días a mi casa. Entonces, yo llegué a un punto en el que yo no podía ni siquiera pagar el dominio anual de Actualizite. Y a mí me lo robaron.
Lo dejaste vencer.
Sospecho que una persona muy cercana a mí, que me ayudaba con ese proceso, yo no tengo las pruebas, y la persona pagó para ocultar su nombre.
Mierda.
Y yo no sé quién era. Todos los años...
¿Nadie nunca te contactó de que vas a revendértelo?
No. Nunca.
O a lo mejor no fue una maldad.
Posiblemente, yo no sé, por eso digo. Yo dije
robó que están chequeando eso.
Pero sucede que en estos años fue que lo soltaron, por eso fue que yo era actualizai.net, después era actualizai.net.do, o sea, .net.do, y dije, hasta me convino, ¿me entiendes? O sea, como...
¿Y ahora cuál? ¿Lo tienes de nuevo el dominio o no?
No,
no.
¿Lo dejaron? No lo soltó, pues ya dime tú. Ya incluso yo tenía la suite de Google gratis en ese tiempo, y entonces tuve que pagar la suite de Google, tuve que pagar el nuevo dominio, tuve que hacer muchísima vaina. Men, y yo dije, es que yo... O sea, yo estoy haciendo esto es porque a mí me gusta nada más. Yo no estaba... O sea, yo no estaba ganando dinero. Y yo no tenía tiempo de hacer las cosas. Pero me gusta hacerlo. Entonces, el tema de yo ir a radio, de yo estar en los medios, yo hablar aquí... Eso a mí me dio muchísimas cosas. Yo dije... Men, es que... Cuando tú tienes un proyecto en la mano y tú lo quieres... Todavía mi proyecto a mí me deja pérdida. Pero a mí me encanta lo que estoy haciendo. Hay mucha gente que me sigue y me encanta eso, men. Y yo decía pérdida monetaria tal vez, pero a mí me dejó una ganancia emocional y una satisfacción que no, eso no lo paga, nadie me lo paga. Ningún trabajo que me pague, de que te voy a pagar 500 mil para que suelte actualizar, no lo dejo, porque es que, loco, es que yo lo hago porque a mí me encanta. Y posiblemente eso me lleve a yo tener un buen proyecto en un futuro, sí. Pero, loco, uno tiene que guayar la yuca. Sí. No es fácil. Mucha gente ve de que, ay, que te va a llegar tal producto. Mira, que te llegó una televisión de 55 pulgadas. Ah, pues yo voy a comenzar mañana. Yo tengo más de 10 años en esto. Tú dijiste que tú tenías 18, ¿verdad?
¿18 qué?
18 años.
La página.
Sí,
en el 2005. ¿Cuánto es?
Son 2005, ¿verdad? 2010. 2015, 20, ya son 15, más 3, sí.
Diablo, entonces, menos 2018. Ya tú sabes.
Entonces, ¿me entiendes? Y esto no es fácil. Y usted se cree, ah, como que uno estaba metiendo mano. No, usted tiene que fajarse.
Mira, te quería preguntar. Háblame un poco sobre los gadgets y aplicaciones que tú usas en tu proceso de generar contenido. Tanto para móviles, para tablets, para lo que tú usas. A nivel de gadgets y a nivel de software.
Mira, yo tengo obviamente mis cámaras. Mi cámara, en verdad. O sea, mi editor tiene una cámara, yo también tengo otra. Porque a él le gusta una marca, a él le gusta Canon, a mí me gusta Sony. Pero trabajamos en conjunto en lo que podamos. Pero yo de crear contenido, yo grababa con todo, con lo que apareciera, mi hermano. En verdad, man. O sea, es que yo tenía que grabar. Pero gracias a Dios, por ejemplo, con Richard, que él me ha dado muchísimo la mano. Él es, así se llama mi editor, para el que no lo conoce. Él siempre ha tenido sus equipos y yo los he usado. Él tiene su Nikon. Uh-huh. Nikon no. Su Panasonic, ¿verdad?
Lumix.
Lumix, Panasonic. Que muy buena cámara. Yo a veces digo que graba mejor que la mía.
Yo me acuerdo que Víctor antes usaba era Panasonic,
sí, ¿no? Él usaba Panasonic. La mismita cámara. Y, men, bueno, estas mismas que están aquí. Las mismas que nos están grabando nosotros aquí son la Panasonic G7, que se llama esta, ¿verdad? G7. Que incluso con esa yo grabo muchísimo todavía. Y los micrófonos que él tiene son profesionales y tipo de cosas. Me ayudó mucho a aumentar la calidad de mi producto. Pero personalmente yo no tenía nada. Yo ahora mismo utilizo para yo grabar mi cámara, que es una Sony, una EV10, ¿verdad? Y este micrófono que ha sido la mejor adquisición que yo he hecho en el año pasado para yo grabar mis videos. Este es el DJI mic.
Sí.
Señores, miren.
Es caro, pero
vale su dinero.
Pues, me gustaron.
Ahora lo lanzaron solamente uno de estos. Mm-hmm. O sea, como separado, un poquito más barato. Pero, señores, miren. Es el este, para crear contenido, un celular y esto, con eso tú eres un máster prácticamente. Y eso es lo que yo utilizo, señor.
¿Y en software? ¿Qué tú?
En software, yo editaba en Adobe. En Adobe Free. ¿Y por qué tú te... En Adobe Free.
¿Qué es Adobe Free?
Adobe gratis. Adobe pirateado. al principio, pero ya nosotros editamos es en DaVinci. Okay. Que se llama el programa que editamos. Así
sí, es,
que
lo hacemos. Es muy bueno. Muy
para el celular yo utilizo lo que sea. Yo tengo uno que se llama Power Director. Es el que utilizo porque a veces en celulares yo quiero hacer algunas ediciones. Y a mí me gusta muchísimo Power Director. Pero posiblemente me mueva a LumaFusion.
Que... Muy bien, muy bien. Yo en mi caso edito Final Cut Pro en la Mac. Tengo una MacBook Pro M1, la primera que salió. La compré desde que salieron. Obviamente tengo la suite de Adobe también, porque yo uso Photoshop e Illustrator bastante.
Yo uso Canva, loco, pues.
Sí, yo sé. No, y duro que se resuelve.
Sí.
En el celular y en la computadora, para manejar los proyectos y organizarme, yo uso una aplicación que se llama TicTic, muy buena, como para eso, para organizar tus tareas. Uh-huh. Uso muchísimo también para organizarme la aplicación Notes en la Mac y en el celular. Y de cámara tengo la Sony Alpha 6400, que me la compré por recomendación de Giancarlo. Le dije, bueno, él sabe lo que yo hago, dime cuál tú me recomiendas. Que coja micrófono externo, qué sé yo cuánto. Y en cuanto a micrófono externo, tengo los Rode Go 2. ¿Qué se llaman?
Ah, ok. El Rode Mic, el Wireless Go 2.
Ajá, Wireless exacto. Go 2. Que es como parecido a esto, pero más grande, más... Sí. Estos son más...
Cuadraditos.
Heavy. Exacto. Entonces, para el CES, compré unos accesorios para poner el micrófono al iPhone, porque grabé con el iPhone como un experimento y funcionó perfectamente. Uh-huh. Es un combo que vende la gente de Shure, el micrófono, la marca de micrófono, que viene con un ¿cómo que se llama? Un tripodito, el micrófono y un cosito para poner el micrófono en el celular.
Me imagino que un holder se le dice eso,
¿no? Como un holder, ajá, exacto. Entonces, muchas de esas cosas yo las puse en un video del CES 2023 que dice qué me llevo para el CES. O sea, que si ustedes quieren, chequénselo. Ahí hay más cosas de las que yo mencioné ahora.
Ese micrófono,
y los links para comprar.
Ese micrófono Shure que tú usaste para el que grabaste uno de los videos de... Bueno, el que tú te grabaste para el ePower. En tu cargador allá. Ajá. En el trabajo, tú no le procesaste nada.
Nada.
Tú solo...
Loco, esa vaina fuiste tú que me preguntaste. Yo creo que te seca. No, fuiste tú.
Yo te dije a ti, man. Yo dije, es que suena ese audio...
Bien. Loco.
O sea...
No, y tiene un software, el micrófono, que sí. Tú le instalas en el celular, que tú le abres y le cierras el ángulo de captura del audio. Uh-huh. O sea, que tú lo cierras, ¡fup!, y él te graba a ti. Man. O sea, puede haber un ruido alrededor y él... Y como él tiene vamos a decir que la mirada, entre comillas... Bien cerradita, solamente captura lo que está totalmente de frente.
Eso creo que se le llama el omnidireccional, ¿verdad? El micrófono. Exacto. No se llama así, pero el omnidireccionalismo, por lo que lo pone un poquito más.
Exacto, tú lo pones unidireccional.
O sea, para uno poder tener ese tipo de calidad de audio con cualquier micrófono, señora, está con bulla en el alrededor, usted se graba y hay una pequeña aplicación que se llama Adobe Podcast. ¿Es que se llama?
No sé.
Adobe Podcast. Señor, usted sube el audio ahí y ese audio le va a salir clean.
Ahora, otra cosa que vale la pena aclarar, al igual que ese micrófono tuyo y que el Go Wireless, el Wireless Go, que sé yo,
sí,
que tú y yo tenemos, que cuestan por encima de los $200, 300, ese microfonito...
Por encima de los 300.
Bueno, ya tú sabes. Ese microfonito que yo le compré al iPhone cuesta $200 y pico. Bien, o sea que... Porque tú dices, ah, qué calidad. Es un maldito micrófono carísimo.
Claro.
Pero es increíblemente bueno.
No, miren, lo que pasa, también no, nada de esto uno lo compró de la noche a la mañana.
No, claro.
O sea, lo primero que yo hice fue ver un video de Pedro...
Picapiedra.
No. Juan... Yo no me acuerdo cómo se llama, Dios mío. No me acuerdo ahora mismo. Uf. Él hizo un micrófono, ¿tú sabes con qué? Con un audífono de todo lo que tiene un micrófono y todo. Le cortó una de las orejitas y la oreja de arriba, pa, como un lavalier hecho con el celular. Así fue que yo comencé a grabar.
Ya tú sabes.
Full, de verdad. O sea, no me acuerdo cómo que se llama el panita ahora.
No importa.
Pero eso fue, señores. Usted ven estos micrófonos, estos audífonos que tienen un micrófono aquí. Usted le corta una de las orejas y le corta la parte de arriba antes del micrófono. Así, antes del micrófono. Y usted se lo pone con el celular y es un lavalier.
Sí, ¿verdad?
O sea, full. Así fue que yo comencé.
Está chulo.
Y después, poco a poco, pues me compré un lavalier un poquito más profesional. Después, lo tema era, déjame ver cómo yo le agrego mi lavalier al teléfono. Pero entonces le quitaron el 3.5 a los teléfonos en ese momento. Y yo dije, anda la mierda. Ahora con el USB-C.
¿Quién fue que le preguntó a quién de último?
Tú fuiste que me preguntaste a mí.
Ah, pues dale.
Yo no tengo una pregunta para ti en sí, pero...
Hipólico. Mira, cualquier cosa. Leo ha tirado...
Ey, sí, pero
él ha tirado un interrogatorio. Mucho. Vamos a leer de Leo y yo lo voy a responder.
Ok,
y
está bien. Dale.
Vamos a ver cuál ha sido su mayor desafío. Ok. ¿Cómo ha evolucionado su contenido a lo largo de los años?
Esa me gusta.
Vamos a tratar de respondérsela todita, Leo, porque he escrito varias. Y veo que Anel dijo algo más. Vamos a ver ahora qué fue.
Y más quédate la 45, muévete.
¿Cómo ha evolucionado su contenido a lo largo de los años? Loco, yo voy evolucionando según lo que yo vea que me está funcionando. Últimamente, para responder esa pregunta bien resumida, últimamente, si ustedes se fijan, en mi página web, en mi canal de YouTube, hay menos contenido de review de celulares. ¿Por qué? Los celulares ya le están llegando a uno un poco tarde. Por ejemplo, sale el último X celular. De aquí a que tú lo vienes a tener en la mano, ya no vale la pena hacer un video. Entonces yo lo que hice fue que yo dije, ok, vamos a olvidar un chin de los celulares y vamos a enfocarnos más en gadgetcitos prácticos. Entonces yo he hecho muchos reviews de gadget prácticos. Me hice una serie de videos que todavía está sobre la marcha. O sea, sigo publicando videos de eso, sobre cómo poner tu casa con HomeKit. En fin, tratando de hacer videos que tengan como una vida mayor a... Salió un celular ahora, un unboxing rápido. Lo vieron durante 4 semanas y después se va al olvido. Tratando de hacer contenido como más a largo plazo. O sea, que tengan más duración en el tiempo en cuanto a vigencia.
Sí.
Diga usted, por favor.
Estos videos atemporales.
Ajá, exacto.
¿Entiendes? Que tú puedes buscarlo en cualquier momento. Y no recuerdo cómo se le llama en YouTube eso. Pero incluso Joan lo dijo el miércoles pasado. No me acuerdo el nombre todavía. Pero sí, de eso, ese tipo de video... que Evergreen, que se le llaman a esos videos en YouTube. De ese tipo de videos yo siempre he tratado de hacer. O sea, como que se quedan siempre en el tiempo. ¿Por qué? Porque si tú haces algo del momento, se olvida y YouTube no te lo va a dar más view. Entonces uno trata de hacer ese tipo de videos. Yo siempre he tratado de hacer eso. A nivel de calidad, por lo menos, yo siempre me enfoco en hacer un video que tenga buen contenido, buena producción y que se vea visualmente bien. Y a veces yo prefiero no hacer un video... porque yo sé que no voy a tener el nivel de calidad que me va a dar cuando yo trabajo con mi editor.
Exacto. No, y por eso mismo que uno va también buscando gadgets donde uno mejore los procesos para claro. hacer mejores contenidos.
Claro, o sea, mira, por ejemplo, antes yo, mi primer video fue yo con una cámara tratando de abrir un Moto G1. Eso fue mi primer video full para YouTube, un Moto G1 que yo estaba abriendo, y yo estaba en un trabajo, ¿verdad? Un trabajo que me permitía por lo menos hacer eso. Yo puse un papel de colmado grande que había allá en una mesa de esa de plástico que tú la abrías y ¡pa! ¿Mm? Y ahí fue que yo abrí mi Moto G1.
Wow.
Grabándola con un celular, porque yo no tenía cámara.
Sí.
Y ese fue mi primer video. Incluso, que yo te iba a decir que tuve un problema con una marca. Una marca, si ustedes quieren saber cuál es esa marca, ustedes siempre, simplemente entran a mi canal y ven cuál es el video
más con
más view.
Ay, mi madre.
Que esa marca me mandó el teléfono más disparate que ellos tenían. Le mandó teléfono duro a todo el mundo y a mí me mandó el teléfono más toyo. Y así mismo yo hice mi video muy humildemente. Esa marca, no fue con la marca el problema.
No.
Fue con una persona que maneja la marca o manejaba. Y, loco, es el video que hasta el momento, el que más view tiene en mi canal. Y yo hice ese video, yo preparé como un skin, una vaina, señores. Y yo siempre he tratado de hacer... Mira que es donde va. Entonces, esa marca incluso ya no existe. Bueno, que uno lo puede decir, ¿verdad? Porque no existe, ¿no? No, pero también no importa. No
sé. Entonces, tú eres que sabes. Yo no me meto ni en los líos tuyos.
No, señores, pero que uno hace muchas cosas, miren. Y a veces uno se faja. Y ese video, tal vez, el que tú pensabas que me... De que toma, ese disparate fue el que más view me dejó. Y señores, el más visto. Y de verdad, ese tipo de video yo me di cuenta que a veces tú no puedes estar mucho en lo popular, sino en lo que no es tan popular, que la gente busca.
Exacto.
Y es ahí que entonces tú comienzas a crear ese contenido. Y este año, por ejemplo, después del CES, los videos que yo he hecho van muy, muy, muy enfocados, muy trabajados a que me den más visualizaciones. Y me ha funcionado. Así que pasen por los canales y vean cómo va ese contenido para que ustedes vean qué es lo que es.
Mira, Leo Pérez también pregunta, ¿cómo manejan las críticas o comentarios negativos? ¿A quién le tengo que responder primero? ¿A mí o a ti?
No me acuerdo. Es a ti, pero yo lo voy a responder. Yo no le paro a vaina.
Yo tampoco.
Yo no le paro.
Yo ni lo borro siquiera.
No, no. Hubo uno que me dijo a mí, en estos días me dijo así mismo.
Yo no le respondo.
No, no. Yo, si vale la pena, pero me dijo...
No, no. O sea, si vale la pena no fue... No, o sea, los comentarios negativos. O sea, cuando tú sabes que no es una crítica constructiva, yo lo dejo ahí.
No, yo lo dejo ahí. A mí no importa.
Yo dejo
en
ahí.
Verdad.
No lo borro ni nada. Pero no le respondo.
No me afecta porque primero, tú no fuiste que cogiste la lucha para grabar ese video. Tú no estás haciendo videos para tú venir a criticar mi contenido. Y si la crítica no es positiva ni constructiva, ni siquiera te la acepto. Pero te la dejo ahí. Y no le permito a nadie que critique mi trabajo si usted no lo está haciendo mejor que yo.
Oh, diablo, mierda. El tigre fue en odio. Déjame callarlo ya.
Esta persona... No. Esta persona me dijo, Miki, ¿por qué no muestras tú más el dispositivo en vez de ver yo ver tu cara? Es mi video. No lo vea. Dale dislike si tú quieres.
Ay. Pero ya. Déjame pararlo ya porque él... déjame ver. Y una última pregunta de mi parte. De los eventos de tecnología que han asistido...
Pero responde tú. Ah, ¿tú no le importa?
Sí, yo dije que yo no lo borro ni le respondo.
Está bien. Está
éxitos. Bien. De los eventos de tecnología que han asistido, ¿cuál ha sido su favorito y cuál no han tenido la oportunidad de ir, pero quisieran ir? Dale tú primero, porque la tuya es fácil responderla.
La mía es fácil, claramente. El señor, el CES es para mí el evento más duro. Es que no hay otro, obviamente. Pero también aquí local se ha hecho muy, muy bueno. El de la bolita roja, ¿se puede? Lo decimos así. El Claro Tech fue muy bueno.
Sí.
Fue muy bueno. Pero yo quiero ir a Europa. Yo quiero ir al...
Mobile
World Congress.
Mira, en mi caso, yo de eventos internacionales grandes nada más he ido al Mobile World Congress una vez y pila de veces el CES. De los dos, hasta ahora el CES sigue siendo mi favorito. El Mobile es chulo, pero el CES le lleva la milla. Me gustaría ir eventualmente al IFA. Me hubiese gustado ir, si es que lo vuelven algún día a hacer, porque ya está cancelado, al E3.
Al E3.
Y ya, como que... Bueno, yo fui a un evento, oye, de ferreterías.
Sí.
Porque me invitó Benji Locke. Porque ellos iban a hacer lanzamiento del candado en ese evento. Imagínate un CES, pero del mundo ferretero.
¿Qué
y fue en Chicago. Y estuvo chulo. Hubo como que un par de cosas heavy ahí.
¿Qué?
O sea, que vamos a contarlo también dentro de los eventos
Tenemos que volver a hablar con él porque...
Y bueno, ya he ido a eventos puntuales, particulares de marcas. Yo me acuerdo que fui al lanzamiento del P20 en París.
Qué duro.
Con Huawei. Fue muy chulo. Bueno, y ya. Eventos de Samsung regionales.
Rápido, que son I45.
Anel, déjame que dice Anel. No lo he leído. ¿Qué criterios toman a la hora de grabar sus videos? O sea, tema, tipo de toma fotográfica, qué ángulos, ediciones, qué le quitan ediciones y por qué luces, etcétera.
Eso es muy difícil, esa pregunta. O sea, duraría mucho, pero lo primero es hacer el guión, por lo menos yo lo hago en mi mente, y después lo plasmo en un papel. Entonces, eso lo explico a mi editor. Mi editor me da también ideas. Pero básicamente, es lo que él y yo preparamos el tema, porque hay que pensar demasiadas cosas. En el enganche, en la palabra que tú utilizas, en cómo mantener el público, que no se te vaya del video, porque si no YouTube te penaliza. El tiempo, o sea, las tomas, las luces, la calidad. Todo eso, señores, hay que pensarlo bien. De qué forma va a ser visualmente potable para usted, que está ahí en YouTube, y que eso nos dé beneficio a nosotros.
Mira, yo depende el producto, vamos a decirlo así. Tú sabes que según el producto, más piquete tú le metes. Claro. Porque tú no haces nada y que le voy a hacer un video a un audífono y devolverte.
Ah, yo lo hago así normal.
No, pero no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo le voy a hacer un review a un carro. Claro. Que ya hay una producción heavy con Giancarlo, dura. Pero yo lo que hago es, básicamente, hago como que tomo notas. O sea, pruebo el producto, ¿verdad? Hago nota de las cosas que quiero hacer, que quiero destacar sobre el producto, porque tú sabes que fácilmente un audífono, que se supone que es algo sencillo, si tú no haces un guión, aunque sea tomar nota de las cosas que va a decir, tú puedes durar 20 minutos hablando disparate, y eso es demasiado tiempo para un video de un audífono. Entonces, yo lo que hago es que tomo nota de las cosas que quiero mencionar, luego la organizo en un orden lógico, grabo voces,
Perdón, yo no quería que tú salieras.
Y entonces, tomo de esas notas que tomé, pienso en las escenas o lo B-roll, como se le dice a las imágenes de apoyo, que voy a grabar. No siempre me mato demasiado en hacer una cosa, una ultraproducción, porque yo la grabo casi siempre en el estudio. Ya yo en el estudio tengo mis luces fijas en la pared, o sea que no tengo que pensar tanto en iluminación. Más bien, a veces sí pienso qué se va a ver atrás. Por ejemplo, si yo voy a agarrar algo en la mano, yo veo que se va a ver en la parte de atrás. Incluso por eso fue que pinté una pared de verde, como para que me haga contraste con la mesa blanca, por ejemplo. Pero el nivel de producción, en mi caso, porque tú por lo menos tienes un editor, yo no, yo soy un yo solo. El nivel de producción y de creatividad que le meto va a depender de si el producto lo amerita o no lo amerita.
Yo lo hago. Trato de hacerlo lo más chévere posible para cualquiera.
Eso está bien. Eso es fuera de lo ideal.
A mí me mandan un audífono chino. Yo le hice un intro duro a esos audífonos. Pero también depende. O sea, porque es que a mí me gusta mucho lo creativo, la calidad. Tal vez yo no soy el youtuber que más se ve, pero yo podría decir, y perdona a mi polito por lo que voy a decir. No,
yo te lo creo.
Que yo creo que el que más calidad tiene en este país soy yo.
Yo creo que sí.
Perdón, de verdad, o sea,
No, pero la verdad.
No soy el que más se ve, en verdad. No soy el más popular, pero yo creo que el que más calidad tengo yo. Y me he preocupado por eso, en verdad.
Sí. Bueno, tú sabes que TSK le mete cierta calidad también. A mí lo que no me gusta un poco de las cosas que yo... Bueno, hay que ver cómo él ha cambiado últimamente. Porque como él quería sacar tanto contenido rápido. Bueno.
Hay que sacrificar
en cantidad. Entonces, él como que usaba mucho con mucho toma de internet. Entonces... Eso, bueno, pero las tomas de él, o sea, los videos que hace él, tan duro.
Sí, él se está preocupando. Él se ha preocupado muchísimo más en ese tipo de cosas. Y de verdad que.
Sí, pero igual, yo estoy de acuerdo que tú, Richard, te está poniendo vale. No hay nada, señores. Despídete, bueno. Tiene 30 segundos para despedirte. Que señores, acabamos. Pero primero, bueno, no, dale.
Pasen buenas, señores. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden seguirme en Actualizate, que vienen cosas buenas por ahí.
Perfecto. Leo, muchísimas gracias por todas esas preguntas. Creo que te las respondimos todas, no estoy seguro, pero ojalá que haya sido así. Si no, como quiera, te respondimos muchas. Estos episodios fueron muy cool. Vamos a decir, más adelante, ¿verdad?, en un futuro, hacemos algo similar, porque yo creo que esto da pa mucho. Porque pueden ser estas opiniones personales.
Fue demasiada cosa, en verdad, que uno...
Sí, no, yo me quedé sin hacerte como... 1, 2, 3, 5 preguntas.
O sea, que ya ahorita tú hacemos la parte 3 y tú quieres.
Pero vamos a darle un descanso para que no parezca como que...
Que digan ellos en los comentarios, exacto, si quieren parte 3 de una vez.
Vamos a hacer la parte 3, eso va seguro. Pero no di que la semana que viene. Vamos a darle un chin de descanso para juntar más preguntas. Así que nada, señores. Los queremos mucho. Nos vemos la semana que viene en otro episodio más de En HD. Bye, bye.